Virginia, nuestra compañera y periodista en exteriores, Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir.
Hola, ay, ahora te escucho un poquito mejor.
Porque me escuchabas mal.
Estaba como bajito, pero se ve que fueron subiendo el pote. ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Fueron subiendo qué? El potencial.
El pote, el pote. Operador fue subiendo el pote.
El pote, y ahí podés escuchar. No, digo para contarle a nuestras oyentes, porque viste que son términos muy técnicos, internos nuestros, que si no, ¿fueron subiendo qué cosa?
Exactamente.
¿Cómo te va?
Mucho calor en la ciudad, ¿eh?
Sí,
está
claro.
Empezando a nublar, lo cual es un alivio. Ahora se acaba de salir el sol de vuelta y cuando te pega el sol te mata.
Sí.
Mucho calor, está para ir a alguna pileta. Yo sabés que me iba a ir a la pileta del Nacional a hacer una nota.
Ajá.
Pero...
¿Y tenías todo el bolsito preparado ya? ¿Tenías
todo,
la malla, la gorrita, las anteojeras para el agua, todo?
Estaba preparado, pero lo vamos a dejar para mañana porque me enteré que estaban científicos de la Ciudad de La Plata, de las distintas facultades de nuestra Universidad Nacional de La Plata y acompañados por los gremios, ¿no? Está ADULT y están reunidos aquí en la sede de la CTA en calle 6, porque, bueno, el tema del presupuesto que se le va a otorgar para el próximo presupuesto a ciencia y técnica. Y fundamentalmente están preocupados por lo que tiene que ver por los ingresos a la carrera CONICET. Nos ha convocado nuevamente a que se junten, a que discutan y a que vean qué medidas piensan tomar de cara a esta situación tan adversa. Aquí a mi lado lo tengo a Guido Mastrantonio. Él es prosecretario de Ciencia y Tecnología y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra facultad. Guido, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, cuéntenos un poco... ¿Qué están discutiendo acá adentro? Usted algo me adelantó que tiene que ver con... ¿Quieren recortar el ingreso de investigadores y el personal de apoyo en la carrera de CONICET?
Sí, hay una gran preocupación por un adelanto que hubo por parte de una decisión que tendría que tomar el CONICET en los próximos días, efectivamente este miércoles, respecto de una disminución de cerca del 60% en los ingresos a la carrera de CONICET. Eso significa... que hay una cantidad importante de jóvenes investigadores que han cumplido su trayecto inicial de formación, entre 5 y 7 años.
¿Como becarios?
Como becarios de formación como investigadores, que se quedan sin la posibilidad de continuar su carrera científica en la etapa siguiente, que es el ingreso a carrera. Es decir, lo que estamos hablando acá es de la continuidad laboral de un conjunto importante de recursos humanos muy calificados, que frente a esta disyuntiva se ven en la necesidad de buscar otros horizontes y aquí aparece el fantasma de la fuga de cerebro.
Bueno, hubo un ministro que dijo que había muchos científicos en Argentina, ¿no? Y justamente nos remite a eso que usted estaba diciendo. Pero además es todo personal que se vino formando y está súper capacitado a esta altura y queda en la calle sin poder continuar. ¿Qué hacen esos científicos en caso de no poder seguir con la carrera?
Sí, aquí hay hay dos planos del problema. Uno es el plano personal. Estos jóvenes ingresaron a la formación como becarios en un contexto en donde había un proyecto del sistema científico que de alguna manera los iba a acoger en el marco del desarrollo de diferentes líneas de investigación de interés estratégico para el país. Lo que hay ahora es una retracción de ese esquema que en este caso particular se traduce en una disminución del ingreso a carrera, es decir, al personal de planta. ¿Qué hacen personalmente estos jóvenes? Por un lado hay una gran frustración personal,
claro,
¿no? Pero que en términos personales seguramente tenga que ver con otros caminos que busquen, estamos hablando de recursos humanos altamente formados.
Pero para el país es muy negativo, porque hay líneas de investigación que no se van a continuar.
Y ese es el otro plano. Cada uno de estos investigadores se ha formado en temas de interés público, enfermedades olvidadas, temas estratégicos en cuestiones tecnológicas, cuestiones de salud, cuestiones medioambientales. Entonces, lo que estamos haciendo es retrayendo, disminuyendo la capacidad que tiene el sistema científico-técnico de resolver efectivamente los problemas que están relacionados con la formación de estos jóvenes. Entonces, hay dos planos, la cuestión personal, que es la expulsión de un número importante de jóvenes investigadores del sistema científico, y por otro lado, un daño muy importante a líneas de trabajo, a institutos de investigación que están actuando en problemas de interés público.
Ahora te voy a dejar en comunicación con Elisa Guía, pero digo, cada vez que hemos cubierto, por ejemplo, desfilos en el Estado, cierre de programa, siempre decimos, destacamos esta misma dimensión, ¿no? Hay una persona o varias que se quedan sin trabajo, pero hay destinatarios que se quedan sin ese programa que les garantizaba un derecho. Y acá, de alguna manera, es lo mismo.
Sí, sí, es lo mismo, y además, de sobremanera, en una área nueva, si querés, el esquema de lo que es la... El Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un ministerio nuevo en términos históricos.
Sí, claro.
Eso significa que la ciencia y la tecnología muy hace poco ha recuperado el papel que tiene esta función estatal en la resolución de problemas de interés general.
Claro. ¿No? Elisa, Guido Mastrantonio te está escuchando.
Hola, Guido, buenas tardes.
Buenas tardes, Elisa.
Bueno, la verdad que también es una preocupación. Por un lado, el recorte presupuestario para ciencia y tecnología. Y es muy preocupante también las manifestaciones que ha tenido el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que en algún momento, hasta la semana pasada, cuando se sabía que iban a reducir los ingresos de investigadores al CONICET, justificó también ese recorte, ¿no? Porque habló de presupuesto que no está para hacer frente a la continuidad de las investigaciones, pero tampoco al ingreso de nuevos investigadores.
Igual lo curioso en este caso es que se trata de un ejercicio de intensa autocrítica. Él es el mismo ministro que durante la primera etapa del funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica promovió políticas totalmente inversas. Entonces, más que preocupante, digo, más allá de indagar cuáles son las razones psicológicas del ministro para transvertir su discurso, en la práctica lo que estamos viviendo es un rediseño del sistema científico-tecnológico en donde este ministro está tomando un papel importante, es decir, todo lo contrario de lo que él declaró en el momento de su continuidad como ministro de un gobierno a otro.
Claro.
Guido, también, bueno, quiero tu opinión con respecto a que el mismo ministro dijo que en realidad a él no le preocupa tanto este presente, ¿no? Que les preocupa más el futuro. Le preocupa más el futuro del trabajo, porque él considera que en 20 o en 25 años van a desaparecer la mitad de las tareas y le preocupa saber de qué van a trabajar los chicos que hoy pasan por la escuela primaria y por la secundaria, ¿no? Porque dice que las carreras científicas tecnológicas y las empresas tecnológicas son las que van a dar el trabajo en el futuro. Y entonces, que esa es la preocupación, no la investigación. Pensaba en este sentido que si habrán creído lo mismo aquellos que en los 60 fueron los culpables de la fuga de cerebros, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y estamos justamente frente a un escenario de una nueva fuga, tal vez no de la magnitud que por ahora, no de la magnitud de lo que se vivió en ese momento, pero tal vez estamos a las puertas de una migración importante de jóvenes investigadores, de jóvenes formados, investigadores formados.
Perdón.
No, la idea es general esta.
Guido, y lo otro. Sabemos los avances importantísimos, de hecho pasó de ser una secretaría Ciencia y Tecnología a ser un ministerio, ¿no? Porque tiene que tener un eje y un objetivo que es investigación para la inclusión y para el desarrollo nacional y regional, ¿no? Y con una visión también de necesidades para justamente proteger a los que menos tienen, investigación para las regiones que menos tienen, ocupar esos espacios que para el sector privado seguramente no son rentables, pero que nosotros necesitamos que se investigue, porque el conocimiento no es solo más saber, sino también es poder. Y pensaba en esto del recorte y de esta posibilidad que se vuelvan a ir nuestros científicos. Pensaba en que este gobierno, vos cree que es más fácil comprar tecnología, comprar investigaciones, que tener nuestras propias investigaciones y nuestra propia tecnología.
Esa es una concepción posible, pero es una concepción con un pensamiento colonizado. Comprar tecnología significa resignarse a no resolver la mayoría de los problemas que son de interés local.
Ajá.
Te doy un ejemplo muy que tal vez lo tengo más cerca por mi propia disciplina. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que tiene un impacto sanitario muy importante en el país y está totalmente abandonada por parte de los entes de investigación privada, las grandes farmacéuticas. ¿Por qué? Porque afecta a un conjunto de personas que no son consideradas un mercado. Entonces, ¿para qué desarrollar medicamentos si no le vamos a vender a nadie?
¿Entra dentro de las enfermedades raras?
No, al contrario, es una enfermedad muy abundante, no es una enfermedad muy importante. Pero sí se lo denomina enfermedad olvidada.
Olvidada.
Porque el que tiene que desarrollar esfuerzos para avanzar sobre ese tipo de problemas es justamente el Estado. Ahora, esos esfuerzos son difíciles de cuantificar en términos de cada resultado que se obtiene. Es muy difícil ponerle números, pero son personas que vuelven a su actividad laboral, son personas que pueden concurrir su etapa primaria y secundaria con normalidad, si es que se resuelven estos problemas con una mirada estratégica desde las políticas públicas. No son las patentes internacionales ni los esfuerzos de las grandes farmacéuticas los que resuelven ese tipo de problemas. Y podemos encontrar un montón de otros ejemplos. Entonces, retraer el sistema público de ciencia y tecnología es resignarse a no resolver problemas de interés nacional y estratégico.
Además, cuando la Argentina tiene las posibilidades, porque tiene el personal, los científicos formados para poder hacer esos desarrollos. Es un desaprovechamiento y es antieconómico.
Y de muy buen nivel el recurso que hay. Si uno compara la producción científica de la Argentina a nivel de estándares internacionales, más allá de los temas que se abordan, el nivel de resultados es comparable a países de muy desarrollados. Es decir, estamos teniendo un recurso que en este caso lo estamos desaprovechando. Y yo remarcaría otra cosa. Costó años, décadas, el programa Raíces, que significó repatriar 1,000 científicos formados en el exterior. 1,000. Esta sola medida de este gobierno está poniendo en riesgo 500 investigadores. Es decir, la mitad de lo que se pudo recuperar durante décadas se está expulsando en un año.
Sí, la verdad que es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. ¿Cuántos años de atraso? Todo lo que significa también para la educación, para la ciencia, para la tecnología, para nuestros investigadores, que realmente uno piensa en la investigación como desarrollo nacional, ¿no? Como desarrollo humano. Digo, la verdad que yo lo pienso en términos de soberanía incluso, ¿no? De soberanía, como decía recién Guido, en términos medicinales y en términos científicos, tecnológicos, en su magnitud. La verdad es que realmente es de un retroceso, lo que implica el retroceso que implica para la Argentina, para nuestro sistema de investigadores, para nuestra educación, que se recorte no solo el presupuesto, sino que se expulse de alguna manera, porque esto es invitarlo, como dijo algún otro ministro, a lavar los platos o a que sobran los investigadores. Debe ser en el único país del mundo donde sobran los investigadores, porque el mundo está invirtiendo a pesar de que, como decía hoy la justificación económica, y lo dijo Lino Barañón la semana pasada, ¿no? Que no hay ningún país que con un 30% de pobres está aumentando el número de investigadores. No los está aumentando, pero tampoco desecha los que están, ni deja de invertir en lo que hay. Claro. Digo, una locura realmente, una verdadera locura.
Por eso nuestro interés, también esta reunión de hoy, pasaba por poder trasladar esta preocupación, que no es una preocupación sectorial, es decir, no es una preocupación solo de los que formamos parte del sistema científico-técnico, sino que teniendo claro cuál es el significado del papel de la ciencia y la tecnología en este país, en el estado en que está, digamos, con el tipo de problemas que tiene, un daño a este sistema afecta al conjunto de la población. Entonces, nos interesa encontrar mecanismos para invitar a la sociedad en su conjunto a poder acompañar este reclamo, que no es un reclamo sectorial. Para nosotros, para muchos de nosotros que hemos encontrado o hemos resignificado nuestra tarea como científico, entendemos que el daño sobre este sistema no pasa por los científicos, sino que más bien tiene un interés general.
Un impacto generalizado.
Sin duda.
Guido, el miércoles tienen una reunión en el CONICET y están planificando nuevamente hacer una movilización nacional y, ¿por qué no?, también quizás algunas expresiones locales en cada lugar donde hay algún polo científico técnico en el cual la plata es, se destaca, ¿no?, por la actividad que tiene. Pero el miércoles hay una reunión en Buenos Aires.
El miércoles hay una reunión del directorio de CONICET y a la que se intenta concluir una movilización de carácter nacional. Esperamos que ahí haya una demostración de la preocupación muy grande. Se está explorando, eso nos está decidiendo, la reunión de hoy no ha terminado, que en cada ciudad en donde haya una masa crítica de centros de investigación o de instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología, puede haber también manifestaciones de importancia. Pero eso en La Plata todavía no está decidido, pero en La Plata tenemos la Universidad Nacional de La Plata, tenemos cerca de 40 institutos de investigación y ciencia, tenemos el centro, el polo tecnológico de CONICET, tenemos la Comisión de Investigación Científica de la provincia. La Plata es una ciudad importante en términos del aporte al sistema científico-técnico del país.
¿Algo más, Elis?
No, le quería compartir con Guido también esto, y es, digo, me parece que tener un ministro de Ciencia y Tecnología que además es cierto, creo que tiene un poco de amnesia, o cambió radicalmente su visión sobre para qué y por qué la investigación y la inversión en ciencia, tecnología e investigación, como Lino Barañao, pero pensaba también si no hay una política, viste, de expulsión de nuestros científicos, que tienen que ver con una postura más ideológica, ¿no? De esto del por qué y para qué, una postura más política ideológica, que yo lo relaciono mucho más con el modelo económico y político de Cambiemos. Digo, que para Cambiemos hay cuestiones que no son necesarias que se sigan, o que se siga invirtiendo en esas cuestiones, porque, por ejemplo, en educación, decimos siempre, hay gobiernos de Cambiemos que han subejecutado el presupuesto, por ejemplo. Eso es toda una postura política e ideológica.
Sí, y es una discusión que hay que dar tanto en este tema como en otro.
Claro. Digo, independientemente de esto, ¿no? Hay como una élite, capaz que hay todavía científicos o hay un sector de científicos que no ve con buena cara, que o no se siente muy cómodo que se amplíe esa cantidad de investigadores, porque hay una cuestión de élite muchas veces. Entonces se justifica el recorte. Lo estoy pensando en términos, porque un científico como Lino Barañao no puede decir que en un país donde hay pobres no se investigue, cuando la educación es la salida, la investigación es la salida, el conocimiento es la salida. Digo, nos da recursos hasta económicos la investigación, la ciencia y la tecnología. Yo pienso en ARSAT, ¿no? Digo, porque es lo más emblemático y que si lo digo aquí en el micrófono lo conoce todo el mundo. Pero descubrir, no sé, una vacuna o descubrir la cura de algo, eso implica también ahorros económicos.
Sí. También las ciencias sociales, ¿no?, que tienen su propio desarrollo científico y hacen investigaciones que permiten,
por supuesto,
modificar la realidad y orientar políticas públicas.
Por supuesto, yo vengo de las ciencias sociales, pero lo estoy diciendo...
porque siempre hablamos de...
Sí, de las ciencias duras, pero... Pero lo digo en esto, en el tema de patentes, por ejemplo, el negocio que hay, Vir...
Digo, sí, claro.
Entonces, hacemos una ciencia, una investigación... extensión, educación, ¿inclusiva o exclusiva?
Sí, ¿no? De exclusión. Es difícil cuantificar, ponerle números al resultado,
claro,
de la investigación científica de manera global. En algunas áreas tal vez sí, es decir, bueno, se resolvió tal patología y hay tantos pacientes que se curan. Claro. Pero hay una cantidad de resultados que son más intangibles o son más cualitativos, uh-huh, que impactan en la calidad de vida de la población, sin duda. Claro. Pero es más difícil que entre en la cabeza de un ministro de Economía o de un, claro, economista criado en
que se maneja con Excel.
Mira, hay un número, Guido, hay un número. Yo sé que de 930 personas que ingresaron, investigadores que ingresaron el año pasado al CONICET, este año va a ser la mitad. Un poco menos de la mitad. Ese ya es un dato cuantitativo que nos está indicando cuál es la prioridad.
Sin duda.
Porque, a ver, investigación se necesita del norte a sur y de este a oeste en la Argentina. Y podemos colaborar con otras investigaciones, y podemos colaborar para el Mercosur, y podemos colaborar para la UNASUR, y podemos colaborar para nuestros vecinos. Digo, ¿cómo no? ¿no? Digo, ¿cómo no podemos colaborar en ver cuál es la ciencia que necesitamos o la investigación que necesitamos pensando en la patria grande, en América del Sur? Digo, también en esos términos estratégicos, digo, ¿no? La verdad que no hay justificación. Yo trato de buscarle una justificación y no lo hay.
No la hay. Bueno, vamos a quedarnos un ratito a ver qué decide entonces esta asamblea, le podemos decir. Sí, es una asamblea de científicos de todas las áreas que se han dado cita acá en la CTA, en Calle 6, que es aquella, atrás del Banco Provincia, 46 y 47. Y están decidiendo, primero ya han decidido que van a participar el miércoles en esta movilización nacional en Capital Federal, porque van a concurrir a la sede del CONICET, donde se va a estar desarrollando una reunión, pero además están definiendo que además van a hacer algunas actividades aquí en la Ciudad de La Plata, que nos quedamos un ratito más para ver qué deciden y vamos a estar atentos entonces para acompañarnos el día miércoles.
Muchísimas gracias, Vir. Muchas gracias a Guido también, ¿eh?
No, gracias a vos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Vir, nos reencontramos en cualquier momento. Si tenés alguna novedad de qué resuelve la asamblea ahí en la CTA sobre este reclamo de para más ciencia y más investigación, no menos ciencia, menos investigación, menos educación. Vamos a pauta. Un beso. Vamos a pauta publicitaria y ya seguimos aquí en Tarás que hablar.
Hoy en Eterdata, datos universitarios. Facultad de Odontología.